Supermercados de la provincia de Buenos Aires totalizaron los 78.027 millones de pesos. Esto significó un crecimiento en términos de 6,1% respecto de 2021 y 13,3% respecto de 2019. Mostraba una serie de cuadros diciendo que julio fue el décimo mes consecutivo en superar los registros equivalentes de la prepandemia. Decía, si bien las ventas crecieron en todo el territorio bonaerense, se destacó el dinamismo de la región del Gran Buenos Aires. Si analizamos los grupos de artículos electrónicos y artículos para el hogar, mostró el mayor crecimiento interanual, seguido por verdulería y frutería y bebidas. En tanto, lácteos e indumentaria y textiles registraron caídas respecto de julio de 2021. Su remate decía, las ventas en supermercados son un monitor del consumo, principal componente de la demanda. A su vez, la producción bonaerense creció 6,7 en el segundo trimestre. El alza del consumo y la producción son datos sumamente alentadores para lograr un crecimiento sostenible en la provincia. Bueno, nosotros llamamos a Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, para analizar estos temas. Ciro, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Marcela, Matías, ¿cómo andan?
Bien, perfecto. Bueno, ¿en qué coincide con esto, con el ministro?
Coincido en que es importante que haya un incremento de consumo y que es verdad que el incremento del consumo lo que está marcando es, primero, un incremento de la recaudación por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales, pero también la posibilidad de que nuestra gente, nuestros clientes, puedan llegar a los productos que necesitan. En cuanto al incremento, habría que ver, yo no conozco cuál es la base de datos del ministro de Economía, calculo que como es un licenciado en Economía, él sabrá que no puede tomar valores absolutos, porque si no, el 100% de inflación que vamos a tener este año echa por tierra todo lo que dijo, calculo que deben ser por unidades. Lo que sí yo veo cada vez que uno va al supermercado o al comercio de proximidad, nosotros representamos al comercio de proximidad, no a los supermercados, pero bueno, la gente compra en ambos dos lugares, por la misma plata compramos menos cosas, ¿no? Entonces también hay que ver cómo está impactando la inflación en el poder adquisitivo de la gente, y uno de los motivos del aumento del consumo es la inflación. Lo que nosotros le llamamos, yo también soy licenciado en Administración de Empresas y Contador, no soy economista, son primos los economistas, nosotros creemos que estamos inmersos en la realidad. No hablamos tanto
el
de
economista
macroeconomía, sino en la microeconomía, sobre todo los financieros, ¿no? Yo ayer escuchaba al presidente del Banco Central y me mete un poco de miedo que diga, y el año que viene vamos a limitar las importaciones al mínimo. No conoce que la actividad económica se rige con productos importados. Por consiguiente, eso es lo que nos está augurando, es una recesión. Y es lo peor que nos puede pasar, una inflación del 100% con recesión, que es lo que puede llegar
ayer
a venir.
El presidente del Banco Central también hablaba de un porcentaje de inflación del 60%, que decía que sí, que iba a ser, como dice el presupuesto, una posibilidad. Pero al mismo tiempo el JP Morgan está tirando cifras del 100 y pico%, 119, 120 y pico, decía. ¿Usted para qué lado cree que va a disparar eso?
Lamentablemente estoy de acuerdo con el JP Morgan. Lamentablemente, porque lo que no se atacan son las causas de la inflación. O sea, nosotros estamos tratando de sacar las consecuencias, que es sacar, medir los índices con productos en el marco de los precios acordados, cambiar la ponderación de los índices, pero hay que entender que nosotros estamos destrabando valores, que en economía se les llama anclas, que es no solamente el tipo de cambio, que está subiendo un poquito, el oficial, pero que realmente está totalmente fuera de la realidad. Por eso, para que la soja liquide tienen que darle un precio mayor, o para que haya actividad en la economía del conocimiento tienen que prometerle un tipo de cambio mayor, porque evidentemente lo que está no sirve para toda la economía. Si vamos a empezar de a uno, vamos a tardar unos cuantos años en arreglar la cosa, ¿no?
Unos cuantos años, sí. Ahora yo pregunto, y terminan siendo largamente,
¿viste?
Sí, no, pero aparte largamente terminan siendo parches, ¿no? Ahora, le quería hacer una pregunta.
No estamos con alambre, ¿no? Como argentinos, claro, viste, todos estamos con alambre.
Ese es el problema. ¿A qué adjudica el incremento del consumo? Porque digo, en un ambiente inflacionario se supone que la gente no tiene plata. Y si la tiene, realidad, la guarda.
Sí. En realidad la gente tiene plata y la plata le quema. No nos olvidemos que en julio la tasa de interés estaba al 50% anual. Recordemos, sí, que fue la época,
pero ahora
que
no.
Más o menos, no, ahora está al 70 y pico. Igualmente está, sí, por debajo de la inflación, ¿no? Porque cuando uno, el otro día yo estaba viendo, en caso de tomar algún crédito para la actividad económica, la tasa efectiva con impuestos incluidos está al 146%. De ella, sí, que el que lo toma, se lo digo como contador y como presidente de una institución y como industrial, está loco, es fundirse. No hay que tomar préstamos a tasa que son por encima casi un 50% de la inflación prevista, que es de casi el 100% para este año. Sí, las, sí, causas de la inflación, primero tenemos que una estructura de precios relativos totalmente inadecuada. Si nosotros tenemos que empezar a crear estas alquimias para que algún sector adelante exportaciones, como ha hecho el complejo sojero, que después trastoca todo lo que es la economía del mercado interno, porque aumentó el aceite, no se consigue aceite, pero porque el aceite mezcla tiene un gran porcentaje de aceite de soja. Esto es consecuencia de no conocer lo que es la industria y el sector alimenticio. Y no preguntarle, uh-huh, a los que conocen, ¿no? Pero al margen de esto, porque la prioridad era tener los dólares para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Monetario Internacional, entonces, sí, en ese marco, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque el objetivo, sí, se cumplió. Nosotros, sí, lo primero que tenemos que hacer es apuntar a la producción. Si yo largo plata al mercado y no largo productos, porque yo retaseo los dólares para la importación, porque han cerrado en los últimos 6 años 50.000 industrias aproximadamente en todo el territorio argentino y mucho de la provincia de Buenos Aires. Y las que quedaran vivas están trabajando bien, pero al 70% de su capacidad instalada, evidentemente lo que nosotros estamos teniendo es menos oferta de producto. Si hay menos, sí, claro, oferta de producto y hay mayor plata en la calle, porque el hecho que haya una inflación del 100% hace que el gobierno promueva la emisión y la inflación, eso es una causal de inflación. Pero además una tasa del 140% es causal de inflación.
¿El gobierno está imprimiendo mucho dinero?
Y lo que pasa
es
que sí.
¿Es una realidad?
Sí. Sí, después lo imprimen y lo toman nuevamente con las LELIC, ¿no? Vos fíjate que para poder pagar el dólar a 200 pesos tuvieron que imprimir a un tipo de cambio de 237 por el costo de puesta en marcha más los intereses por la LELIC, ¿no?
Entonces,
pero son medidas urgentes, yo no discuto esas medidas.
No, pero le pregunto, cuando se
adjudica... Lo que sí digo es que tenemos que empezar a trabajar seriamente en mediano y largo plazo.
Eso se entiende. Marcela, sí,
yo tengo 58 años. No, yo viví toda, porque viví el Rodrigazo haciendo los deberes en el tablero de un rastrojero en La Plata. Mi papá tenía agencia de auto. Yo vi morir a mi papá a los 60 años porque de un día para otro nosotros vendíamos rastrojero y vino el gobierno militar y dijo no se fabrica más rastrojero y nos quedamos con 150 trabajadores del sector de Mata, 4 agencias de autos sin producto para vender. Se lo comió, se lo comió la depresión y después le vino un cáncer que se lo comió en 3 meses. Yo viví todas las crisis, todas, las que te guste, con 58 años, siempre al frente o atrás de un mostrador. Yo no quiero eso para mis hijos y para mis nietos. No. Nosotros tenemos que trabajar para tener una economía aburrida, que es una economía administrada, y un país planificado. Después peleemos, ¿no?, políticamente, hagamos lo que quieran, hagan el circo que quieran.
Yo coincido con usted.
Lo que es trabajo... En lo que es trabajo, sueños y proyección, yo tengo hijos de 30 años, todos son profesionales, trabajan muy bien, y si no fuera que uno lo ayuda para tener una casa, no tendrían su casa y no hubieran tenido su auto. Y no estoy hablando de un trabajador de 100.000 pesos, profesionales que trabajan o tienen su propio negocio, trabajan. Ahora, o sea, sí, en realidad estamos con un problema de sueños y de proyección y construcción de vida muy grande en la República Argentina.
Sí, no, eso es indudable, no, eso no me cabe la menor duda, incluso como ciudadano uno lo vive. Pero digo, muchas veces se habla de la diferencia de precios que hay en los comercios de cercanía y en los comercios grandes, en los supermercados. Usted me decía que tiene, bueno, una relación, que su relación es con los comercios pequeños. Digo, la vez pasada Fernando Sabore decía que muchas veces las empresas grandes a las que se les adjudica ser las que traccionan la inflación en la República Argentina, prueban los precios en los comercios pequeños. Si la gente sigue comprando, después se lo llevan con esos precios al gran mercado. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto?
En realidad lo que pasa es la capacidad de compra. No es lo mismo comprar 1 millón de unidades que comprar 3 packs. Y segundo, la verdad que los distribuidores en la región, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, han roto con todas las éticas comerciales. No solamente porque te venden público, sino porque cuando están los precios y cuando firman un convenio con el gobierno sobre fijar un precio máximo, llamarlo como quiera, te ponen ese precio para venta público y ese mismo precio que le venden al comercio de proximidad. Y el comercio de proximidad es el que todavía está utilizando la tarjeta, la libreta, como le decimos a aquellos que tenemos algunos años. O sea, que cuando el trabajador no llega a fin de mes y tiene que comprar la leche para el chico y ya se gastó toda la plata y la tarjeta no le da más crédito, va al comercio de proximidad y don Ramón, el almacenero de la esquina, se lo fía. Y claro, se lo fía y después se lo tiene que cobrar a precio actualizado, ¿no? De verdad, porque si no, imagina que nos quedamos sin capital. Eso
pero
es lo que
ustedes
está
sienten que el
hoy
consumo, ahora pregunto, ¿ustedes sienten que el consumo aumentó? ¿Ustedes sienten en los negocios? ¿Lo ven? ¿Lo viven?
No, ha bajado. Desde julio ahora está bajando. La gente, el sueldo llega al día 20. El otro día fui a una feria en La Plata, yo soy platense, ¿no? Fui a una feria, bueno, domingo a la feria. ¿Viste? Como soy un hombre grande, hago esas cosas. Entonces voy a comprar a la feria y en el lugar donde no tengo que ir, que es de jamones, fiambre y eso, voy, siempre hay mucha cola y no había nadie. Entonces le pregunto, le digo, ¿qué pasó? Me dice, y bueno, es 22, 24, ya el fin de mes llega el 20 acá. O sea, hasta el 20 la gente consume. Después del 20, ve cómo llega a fin de mes. Y cada día se está achicando un poco más. Mati, esto hace de la necesidad de desarrollar paritarias para que la gente vuelva a tener capacidad de compra. Sí. Nosotros somos aquellos que creemos que nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos, tienen que ser los que tengan una gran capacidad de compra, pero para eso tenemos que tener las condiciones necesarias para poder pagar el salario también con los impuestos. Entonces tenemos que trabajar con la informalidad, con la marginalidad, con todo lo trucho que no cumple con la ley. O sea, realmente tenemos que tener un país serio. No es difícil, ¿eh? Yo personalmente creo que no es difícil. Hay que trabajar y hay que saber hacer. Y hay que primar y privilegiar lo que hay que privilegiar, que es el trabajo, la estabilidad del sector empleador y el sector trabajador, porque si no hay empleadores, no hay trabajadores. Los pymes estamos fuera de la órbita. Siempre cuando se habla del sector empresarial se piensa en Roca, en Ratazzi, bueno, ahora está jubilado Ratazzi, en Roca, está Ratazzi, Bulgeroni, ahora el almacenero de la esquina, el PYME, que tenemos 5 empleados, 10 empleados, no existimos. No nos toman, nosotros solamente nos llaman para pagar impuestos cuando nos llegan las intimaciones digitales que muchas veces son erróneas.
Bueno, en síntesis usted dice que bueno, hay consumo, pero llega hasta un determinado momento del mes. Y ¿cómo sobreviven los comercios de cercanía? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la relación con el cliente más allá de lo fiado y demás? ¿Cómo hacen para mantener precios?
La relación siempre buena, y yo le digo a la gente, no sabemos hacer otra cosa. La verdad que el comerciante de cercanía no sabe hacer otra cosa. Por eso cuando venía el macrismo nos decían hay que reestructurarse, no sé cómo le habían hablado la palabra, ¿no? Reinventarse, le digo, un almacenero de 50 años con almacenero, ¿qué le vas a decir? Que haga software. Es no conocer la realidad. Nosotros somos comerciantes y no sabemos hacer otra cosa. Y perdiendo plata, seguimos trabajando. y ganando plata, seguimos invirtiendo. Por consiguiente, nuestra relación siempre con nuestros clientes es muy buena. Nosotros como entidad estamos tratando de llevar las herramientas que tienen los grandes supermercados para que puedan pelearle a las grandes superficies de compra, que son los convenios con las tarjetas. La cuenta DNI fue muy buena, la verdad que fue muy buena, fue muy acertada, ha salvado comercios en época de pandemia. Lo que sí tenemos que empezar a trabajar para que haya más formalidad, porque uno de los problemas que estamos viendo es que ha crecido mucho la informalidad. Y hay muchos comercios de proximidad que son informales, porque te abren una ventana de, una, de un comedor de una casa, te abren una ventana, te venden bebida de alcohol, que la compraron como consumidores y no tuvieron que hacer los trámites del REBA y no podemos competir. Y eso lo que está haciendo es que vamos a abrir todos la, los comercios en la ventana de la casa. O sea, o traemos la informalidad a la formalidad o vamos a ir, lamentablemente, de a poco, todos a la informalidad. Porque lo que no se puede competir es tener trabajadores, pagar aportes, pagar impuestos, pagar alquiler, cumplir con la norma bromatológica y que a la vuelta de la esquina haya alguien que bajo la característica de cooperativa o pseudo cooperativa no cumple con ningún tipo de los márgenes de la ley, lo que nos marca la ley. Y eso también hay que trabajarlo, porque eso no le afecta ni a Roca, ni a Bungibón, ni a Fiat. Pero sí le pega la línea de flotación al comercio de proximidad que somos, o al PYME, que somos los el 80% de generador de empleo decente.
Bueno, Guillermo, entonces, muchísimas gracias por estar en el programa.
Si queremos apuntar al trabajador, protejamos a la PYME.
Perfecto. Gracias, Guillermo, por estar en el programa. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes y felicitaciones por el programa. Los escucho seguido.
Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos con Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia, ¿no? En verdad que es un tema...